COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Hoy es jueves, es 9 de septiembre de 2021. Ahora mismo superamos en 30 minutos el horario de las 3 de la tarde y arrancamos el tiempo para lo más destacado, lo más granado del deporte en las siempre preciosas Rías Baixas. Y digo siempre porque es siempre, incluso cuando tenemos días como los de esta semana, que es que caen chuzos de punta. Y aún así las Rías Baixas son un sitio absolutamente espectacular, un destino más que recomendable, no solo para los que vienen a visitarnos desde fuera, también para los que tenemos la suerte de vivir aquí. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque además de los paisajes, de las playas y de la buena gastronomía, podemos disfrutar de mucho y de muy buen deporte. Además de historias muy curiosas, como las que hoy hemos preparado para vosotros. Historias que yo creo que además os van a tocar la fibra sensible, porque son algunas de ellas tremendamente emocionantes. Y todo ello, por supuesto, sin descontar y sin descuidar la actualidad del Real Club Celta, que está a las puertas de jugar un partido siempre muy especial, como es en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, aunque las estadísticas no digan lo mismo. Pendientes de que mañana mismo arranca un torneo con alguno de los mejores equipos de la Liga ACB en Vilagarcía. Estos días en la provincia estamos disfrutando de mucho y de muy buen baloncesto. Y como siempre, muchas cosas más que os vamos a contar desde ya y hasta las 4 de la tarde, gracias al sensacional trabajo del equipo que hace posible este programa. Al frente del control de sonido están Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela. Ahora saludamos a Ricardo de Miguel. Yo lo hago ya, soy Santi Peón, encantado de estar aquí contigo. 32 por encima de las 3 de la tarde, el deporte en las Rías Baixas. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Bueno, pues con el tiempo he ido creciendo también en conocer las realidades del mundo. En esas realidades me he dado cuenta que el Señor me llama a estar con los que sufren.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo,
actualidad del Real Club Celta, que a golpe de jueves pasa sin duda por el partido de Liga de este próximo domingo, nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga, que se va a disputar, ya lo sabes, en el Estadio Santiago Bernabéu y que va a enfrentar al Real Madrid y al Celta. Hola, Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
¿Cómo está el equipo de Coudet de cara a este partido?
Pues pensando en dar la sorpresa y sumar los 3 primeros puntos de la temporada en lo que será el regreso del fútbol al Santiago Bernabéu. Están muy pendientes de Miguel Baeza y de Kevin Vázquez, que siguen sin recibir el alta médica, aunque progresan adecuadamente y entrenan ya de forma parcial junto al resto de sus compañeros. Algo que por el momento, hasta la fecha, no hace José Fontán, del que no hay, pues por el momento, información acerca de su proceso de recuperación. Murillo, que será titular en ese partido contra el Real Madrid, está también disponible, mientras que Coudet espera buenas noticias de sus internacionales. Tanto Brais como Araujo como Tapia deberían estar disponibles, deberían llegar al choque del domingo en el Bernabéu.
Un partido, el del Estadio de Concha Espina, que va a arbitrar el murciano Sánchez Martínez, conocido en esta casa como Manolete, por su parecido físico. En el VAR va a estar Medié Jiménez. Hacía referencia, Ricardo, a los internacionales. ¿Cómo les fue? Sobre todo el caso de Brais, que en este caso no disputó frente a Kosovo ni un solo minuto.
Tuvo minutos contra Suecia y contra Georgia, el internacional celeste, pero no tuvo minutos en la victoria de España por 0-2 ante Kosovo, que hace depender de sí misma la selección española. El que sí que tuvo minutos fue Néstor Araujo, que disputó todo el partido en el empate de México 1-1 ante la selección de Panamá, y con este resultado hay que decir que por el momento México es primera de grupo con 3 partidos disputados. Y hoy será el turno del peruano Renato Tapia, es el último de los internacionales celestes en jugar. El que cerrará esos compromisos será a partir de las 2:30 de esta madrugada, Brasil contra Perú.
Muy manido en estas últimas horas el muchas gracias, en referencia al muchas gracias que la gente está utilizando después de que Grecia, en partido clasificatorio para el Mundial, fuese capaz de ganarle anoche a la selección de Suecia. Y esto permite que, con la victoria que nos comentaba de Ricardo, de España sobre Kosovo, que los de Luis Enrique pasen a depender en la próxima jornada de noviembre, la próxima jornada de partidos de clasificación para Qatar, que dependan de sí mismos para ser primeros de grupo y automáticamente estar en la próxima cita mundialista. Hablando de futbolistas que no han recibido llamada de sus combinados nacionales, por ejemplo, el argentino Franco Cervi. El Celta no suele dar muchos detalles, pero hemos conocido todos los detalles de su traspaso desde el Benfica gracias a lo que han comentado desde Lisboa.
Sí, desde el diario Record de Portugal, la operación se cerró finalmente en 4,5 millones de euros. 1,9 millones de euros, eso fue lo que recibió íntegramente el club portugués. Los otros 2,5 millones se relacionan con gastos de intermediación y compromisos con terceros. El equipo portugués también ha desvelado que existe una cláusula por la que podría ingresar 1,5 millones de euros más en función de si el centrocampista argentino cumple una serie de objetivos en el Celta, además de reservarse un porcentaje, un 20% sobre una futura venta.
¿Cuánto has dicho de costes de intermediación y a terceros, Ricardo?
2,5 millones de euros.
Es una vergüenza en lo que están convirtiendo el fútbol. Que un traspaso esté tasado en 4 millones y medio y 2,5 sean para intermediarios y para terceros, es que es para echarse a temblar. Es una vergüenza lo que están haciendo algunos con el fútbol, que al final lo que están haciendo es saquearlo, literalmente. Y la burbuja a este ritmo no va a durar para siempre, y ya lo hemos vivido con otros sectores. Pero bueno, que no me quiero calentar, que llevo una semana medianamente tranquila. Un futbolista que se formó en la cantera del Celta, que es de la tierra, al que no le fueron las cosas bien en Vigo, pero que parece que le empiezan a funcionar después de su marcha. Hablamos de David Costas, después de su marcha este pasado verano al Real Oviedo.
Y se acaba de recibir el premio al mejor futbolista del Oviedo este pasado mes de agosto. En la entrega de ese galardón, David Costas dijo que se encuentra muy feliz de nuevo, sobre todo porque se vuelve a sentir futbolista después de, hay que recordar, firmar un año en blanco en el Celta.
Pues estoy muy contento, la verdad, porque vengo de un año complicado donde no jugué ningún partido el año pasado, y bueno, la verdad que en el momento en el que me llamaron y me dijeron que había que rescindir en Vigo para poder llegar aquí, pues no me lo pensé, llegamos a un acuerdo rápido con el club allí y aquí estoy.
Pues que se mantengan esas buenas sensaciones en este inicio de temporada para el bueno de David Costas.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Seguimos hablando de fútbol, en este caso del Coruxo, que se va a estrenar como local, pero recuerdo que sin poder hacerlo en su estadio, en su campo, en Ovao. Va a jugar el sábado a las 6 de la tarde contra el Unión Adarve de la Comunidad de Madrid en el campo municipal de Pardellas, en Ponteareas. El club ha decidido poner autobuses a disposición de los socios al precio de 5 euros. Autobuses que van a salir y van a llegar del estadio de Ovao rumbo a Pardellas para los que se animen y quieran estar con el equipo que entrena Gonza Fernández. Los que estén interesados, coged papel y bolígrafo y anotad el teléfono 986-49-18-23. Repito, 986-49-18-23. Hay que llamar entre las 5 menos cuarto y las 9 menos cuarto de la tarde-noche para poder solicitar esa plaza en los autobuses que pone el club o, evidentemente, de forma presencial en las propias oficinas del Coruxo. Por su parte, el Pontevedra va a visitar el domingo al Móstoles y el Arosa, ya en la tarde del domingo, a las 5 de la tarde, va a visitar en Asturias al Marino de Luanco. Y esto nos trae la primera historia curiosa de la tarde, que por cierto hemos conocido, aquí nos gusta decirlo todo, gracias a los compañeros de La Voz de Galicia. El padre del actual presidente del Marino de Luanco es gallego y además es de Moaña. Hablamos con Luis Gallego, con el presidente del Marino. Hola, don Luis, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos.
¿Cómo está?
Pues muy bien, gracias a Dios. Tengo ya 69 años, pero bueno, los llevo bastante bien. Y aquí llevo desde los 38 años con el Marino Luanco. Y bueno, y de ahí, pues bueno, es un hobby, puede decirse. En fin, una cosa que llevas dentro de este crío, este niño ya. Jugué en el Marino este pequeño, de todo grande, sí. Y aquí lo llevamos así, de esa manera un poco.
Luis, cuéntanos.
Y efectivamente, mi padre es gallego, es de Moaña. Los llamaban la familia Los Chapela. Entonces, en Moaña, si alguien lo conocerá, tener una casería subiendo para hacia el cementerio.
Claro.
Estará en el mismo sitio que el cementerio. Y sí, o sea, allí tenían una casería, eran varios hermanos. Uno vino para aquí para Asturias, mi padre vino para aquí para Asturias con 14 años, 14 años. Y se puso a trabajar en un almacén de hierros. 14 años, es increíble. Con esa edad, pues salió, partió para aquí. Y bueno, conoció a mi madre y de aquí pues toda esta historia, ¿no?
¿Usted puede ser que haya jugado en el Arosa?
No. Yo no jugué en el Arosa, ¿no? Yo jugué, vamos a ver, mi padre se llevó, pero yo viví todavía en Asturias. Yo jugué en el Marino Luanco. En el Marino Luanco, desde los 12 años, cada vez que había infantil y juvenil, y hasta los 22 años estuve jugando con el primer equipo también. Estábamos en regionales, ¿sabes? Uh-huh. Regionales estábamos.
¿Y su vinculación? Porque usted, como dice, nació en Asturias, pero su padre es de aquí, de las Rías Baixas. ¿Cuál es su vinculación, sí, sí, la suya ahora mismo con Galicia?
Bueno, pues la mía con Galicia es increíble, pero yo estuve nada más que única y exclusivamente 3 veces en Galicia. Conocí a mis primos, conocí a tal, pero 3 veces, ya no es simplemente. Echamos 2 días para viajar ahí en tren, ir y venir y la leche. Y entonces la vinculación ahora mismo directamente con la familia, nadie. Sé que otro hermano está en Argentina, sé que su hermana vive, que se llama Armelinda, yo tengo otra hermana que le pusieron el nombre de la hermana de mi padre. Y bueno, y esa es la relación prácticamente no existe. Nos llevamos bien, pero no existe relación.
O sea que...
De ahí para mi padre con 14 años ya tiro para aquí y en fin. Pero bueno, pero yo moña en el corazón y lo digo dentro. Y de ahí que yo cuando era niño era del Pontevedra. Todo el mundo era de Madrid y Barcelona, aquí en Asturias. Y yo era del Pontevedra, aquel que había Carroero. De Neme y compañía.
Eso es, del Pontevedra.
De Neme Batalla.
Carruelo, vaya recuerdo.
Eso es. De Neme Batalla y compañía, yo era de ese equipo. Y mis compañeros de la escuela les decían que se estaba loco, que como era de Pontevedra. Y bueno, ¿por qué Carroenos? Y bueno, ya digo, jugaba Neme Batalla y compañía. Esa gente, Odriozola, en fin, era un equipazo. Así que cada vez que piso el campo del Pontevedra, cada vez que lo piso, como me pasó hace 2 o 3 años, me vienen las lágrimas. Porque ese era mi equipo. Y me da mucha rabia, pero muchísima rabia, verlo en estas categorías, de verdad. Pero muchísima rabia. Yo creo que como mínimo tenía que estar en la segunda división, de verdad.
La cuestión es, don Luis, porque ya sabe que aquí, en esto de la radio, el tiempo es oro, y me da la sensación de que usted es una enciclopedia y tengo ganas de preguntarle algunas cosas. Por ejemplo, teniendo en cuenta su vinculación, en este caso de su padre, su vinculación familiar con las Rías Baixas, con Moaña y demás, pero claro, en su papel de presidente del Marino, hombre, es muy bonito que les visite la Rosa, pero tanto como para tener el corazón dividido el domingo, no, ¿no?
No, en absoluto. El corazón en el fútbol, yo desde que estoy en esto, todos jugamos y queremos ganar. Después a veces se pierde y fuera. Pero no, vamos, para nosotros imprescindibles los 3 puntos. Si gana el domingo a la Rosa, recibe una gran alegría, la verdad se ha dicho. Pero una alegría muy grande.
Estamos hablando además de un partido de auténticos clásicos. Es un partido de la segunda federación, estas nuevas categorías que se ha sacado la Federación de la Manga, pero un partido de clásicos, sí, como la Rosa y el Marino de Luanco.
Sí, nosotros llevamos desde el año 96 que subimos, llevamos 16 años en esta categoría. Entonces somos clásicos de estar por aquí. Nunca nos tocó jugar contra la Rosa, con el Bergantiño sí. En cambio, en una liguilla, otra liguilla con Sobelago, con Galicia, bueno, muchas cosas, ¿no? Y después, claro, a los clubes gallegos en esto, pues a todos, en Orense, otro equipo que debe estar mucho más arriba de donde está, por la instalación, campo, por todo, ¿no? Pero bueno, son circunstancias. En fin, entonces que nosotros sí, soy íntimo amigo, pero muy amigo del presidente una gran persona y un gran presidente del Corucho, Gustavo. Uh-huh. Creo que es un baluarte para el deporte gallego, un baluarte extraordinario. Así que es el que me dice que tienen ayuda, así que tiene muy bien, porque nosotros aquí estamos aislados, ¿eh? No tenemos ninguna clase de ayuda. El Principado, nada de nada para fútbol, nada de nada. Sin ninguna subvención de ninguna clase. Envidio mucho a Galicia en este aspecto. En este aspecto, la tierra de mi padre la envidio muchísimo, porque apoya muchísimo a todo el deporte. No al fútbol solo, a todo el deporte.
Sí, sí, sí.
Y eso es importantísimo.
Bueno, pues a ver si desde aquí alguien nos escucha, aunque sea a través del podcast, de los representantes del gobierno asturiano, a ver si toma nota, echa una mano, porque después todos queremos disfrutar del fútbol y cuando llegan los buenos momentos todos queremos estar en el palco, ¿verdad, presidente? Pero a la hora de poner la panoja encima de la mesa, eso parece
Efectivamente, mira, nosotros somos un pueblo turístico pequeño, somos 5, somos 5.000 habitantes, ¿sabes? Y de esos 5.000 habitantes, es un pueblo, en verano somos 20.000, porque es un pueblo veraniego. No llega, mis hijas, por ejemplo, pasan muchos veranos en Sanjenjo. Bueno, veranos no, van de vacaciones durante el verano, sí, en Sanjenjo, ¿no? Y bueno, pues Asturias vienen también muchos gallegos. Y entonces tú fíjate que jugamos con 6 gallegos, jugamos con 3 de Castilla y León y jugamos con la Comunidad de Madrid, que es el turismo que nosotros cogemos. Uh-huh. El nombre y la repercusión es increíble. Hoy mismamente, pues aparte de ayer en la boda Avilés, en la boda Galicia. Aparte de eso ayer, hoy estamos hablando para la COPE de Pontevedra y todos así. Y te representamos a Asturias y a mi pueblo.
Sí, sí.
En mi pueblo, otro, que el alcalde, pues bueno, nos da 25.000 euros que los gastamos, como tenemos campo de hierba natural, las 25.000 euros los gastamos en arreglar, en tener el campo. El campo es municipal, pero nosotros tenemos que llevar el mantenimiento del terreno de juego,
claro,
como comprenderás. Sí. ¿Comprendes? Así, ahí se nos van los 25.000 euros, como si no nos diese nada. Y todo está subiendo y todo está encareciendo las cosas y cada vez es más complicado.
Pues a ver si...
Creemos que desde el Principado que deben de... la Diputación del Principado, lo que sea. Yo voy ahí a Galicia, es terrible, la Diputación, el Gobierno, o Alcaldía, o tal, todo. Bueno, pero en fin.
A ver si esto sirve, para que nuestros políticos se pongan también un poquito las pilas. Don Luis Gallego, menuda enciclopedia que hemos descubierto hoy en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Presidente del Marino del Banco, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE en directo y que disfruten de un buen partido, un buen espectáculo este domingo frente a La Rosa.
Correcto, y gracias a vosotros porque lleváis el nombre del banco por Galicia y por el mundo.
Por supuesto,
vale.
Además un sitio precioso. Gracias, presidente, cuídese mucho.
Efectivamente.
Hasta luego,
gracias. Gracias, amigo.
Adiós. Hasta luego.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con más cosas, con otros temas. Días de mucho ajetreo, me consta, para nuestro siguiente protagonista, que ha regresado de Tokio, que ha recibido muchos homenajes y que además viene de renovar muy recientemente en estas últimas horas con el Ibercon Sanfib. Hablamos con Agustín Alejos. Hola, Agustín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estamos?
Bueno, Agustín, nosotros bien, ¿y tú? ¿Sigues con Jay Lag o has tenido tiempo de ir recuperándote poco a poco?
Bueno, voy recuperando poco a poco. Me levanto temprano, pero vamos mejorando la cosa.
¿Qué tal ha sido la experiencia olímpica en Tokio?
Bueno, pues como experiencia de vida, muy bonita. Como experiencia deportiva, podría haber sido bastante mejor, la verdad.
Sí, tengo la sensación de que no vienes nada contento de lo que ha pasado a nivel deportivo, digo, ¿no? Porque yo tengo la sensación, Agustín, corrígeme por supuesto si me equivoco, ¿no? Que quizá, sobre todo en comparación con los Juegos de Río, has participado mucho menos, has tenido muchos menos minutos, y a eso hay que sumarle que evidentemente hicisteis una primera fase de los Juegos absolutamente sensacional, no había quien os tosiera, y sin embargo, claro, llegan los partidos por las medallas, las semifinales, y después el partido por el tercer y cuarto puesto, y llegan las dos derrotas, ¿no? Imagino que todo este cúmulo de circunstancias te dejan un poco ese sinsabor de esta edición de los Juegos.
Sí, la verdad que sí. Para mí, personalmente, ya no es tanto el jugar o el no jugar. Al final, tengo 33 años, ya estoy cansado de estar en multitud de equipos y selecciones,
uh-huh,
y sé que estamos los 12 mejores jugadores de España, y si no juego es porque hay alguien que es mejor que yo y lo está haciendo mejor. Es más el poder ver desde dentro que no estamos haciendo las cosas bien, que no se es sincero con los jugadores, que no, desde el cuerpo técnico no hay una comunicación apropiada, ¿no?, con la plantilla.
Pero entiendo que tuvisteis lío durante los Juegos con el seleccionador nacional, sin tampoco querer entrar en muchas polémicas, ¿eh? Al final a toro pasado...
No, tampoco es lío, sino simplemente en mi caso, por ejemplo, venían a hablar conmigo, me decían que contaban conmigo, que me querían que estuviese enchufado, que querían que jugase, pero después no me daban minutos, no me daban la oportunidad. Uh-huh. Como te digo, a mí me dicen que no voy a jugar y no pasa nada. O sea, somos todos adultos, yo me romperé las manos animando a mis compañeros y me dejaré la voz. Y ya está, pero lo que me fastidia a mí como persona, ya no como deportista, sino como persona, es que te digan una cosa y no la cumplan.
Pues sí, desde luego, eso molesta, por lo menos, creo yo, en cualquier ámbito de la vida. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo positivo, Agustín, si te parece. Renovado, se ha anunciado recientemente por el Ibercon Sanfín, por tu club. ¿Tu renovación para que sigas esta próxima temporada?
Pues sí, la verdad que contento. Con ganas de cambiar el chip ya. De hecho, llegué antes de ayer y me fui a entrenar directamente. Y la verdad que con muchas ganas de empezar ya con todos.
¿Lo tenías claro o has tenido alguna duda antes de estampar tu firma en el nuevo contrato?
Está bastante claro. Al final, para que yo me vaya de aquí es muy difícil, ¿no? Tiene que venir una oferta económica de estas que digas que no puedes rechazarla, ¿no? Porque al final aquí, a lo mejor económicamente no puede llegar a los números de otros sitios, pero son todos los extras, ¿no? El estar en tu casa, el club de tu ciudad que tanto te ha dado, el tener un cuerpo técnico increíble, un grupo de seguidores que es como una familia, estar con mi familia aquí, al final son extras que en otros sitios no tienes.
Y la prensa, que tanto te queremos y que tanto nos alegramos de que hayas renovado y de que vayas a seguir aquí en Vigo una temporada.
También,
más.
Y se agradece, la verdad, se agradece muchísimo eso.
Querido amigo Agustín Alejos, enhorabuena por esa renovación, por tu participación, aunque haya sido de aquella manera en esta última edición de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Y que seguiremos hablando ahora con el arranque de la pretemporada y de la nueva temporada para vosotros.
Muchísimas gracias. Aquí estoy para cuando necesitéis.
Y seguimos en el fantástico mundo del baloncesto. Mañana y el domingo, Vilagarcía acoge la sexta edición del torneo en Cesta Rías, con un cartel de lujo. En Fontecarmoa, mañana desde las 7, Breogán Juventud. Y desde las 9 y cuarto, Mombús Obradoiro Unicaja. El partido por el tercer y cuarto puesto y la final para la mañana y el mediodía del próximo domingo. Diego Doval es miembro del comité organizador. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, Santi. Buenas tardes.
Como decimos, el cartel es un auténtico cartelón.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Después de un año obligado de receso por las consecuencias, por las circunstancias que todos conocemos, la verdad es que estamos muy contentos de estos cuatro equipos que están aquí. Será la primera vez que en ese torneo coincidan los dos equipos gallegos de élite, pero van Obradoiro, y a ellos se les suma pues la presencia de dos buques insignia del baloncesto ACB como Unicaja y Juventud. La verdad, estamos muy contentos.
¿Es difícil convencer a estos equipos para que año tras año, tras la excepción evidentemente del 2020 por las circunstancias, es difícil convencer a los equipos para que vengan a jugar a Vilagarcía?
Pues, siendo sincero, cada vez menos, porque es cierto que si la primera edición un poco un salto al vacío, porque nadie nos conocía, como quien dice, no teníamos, digamos, garantías o bagaje a la hora de disponerle el torneo, pero sí que, bueno, que un poquito entiendo que a raíz del buen hacer, del haberse encontrado cómodos aquí con nosotros, en Vila García y demás, pues sí que es verdad que poco a poco, pues, es un poco más sencillo y también tenemos más alternativas a la hora de elegir equipo.
¿Y la venta de abonos? Que primero teníais un aforo, pusisteis una segunda remesa de abonos a la venta. ¿Queda algo a la venta o está todo vendido ya, Diego?
Queda algo todavía, y ese algo, pues, que son abonos que están a la venta para los cuatro partidos, en caso de no venderlos, pues que es muy probable que quede alguno suelto, abriríamos la taquilla para vender entradas de día, que solo quiere ir un día, pues irá un día o los dos, pero bueno, estamos contentos porque bueno, se nota, se percibe que hay ganas de eventos en directo y que bueno, que yo creo que si son de esta calidad todavía más.
Diego Doval, del comité organizador de esta sexta edición del torneo Cesta Rías, como siempre, gracias, nos vemos mañana.
Muy bien, gracias, Santi, mañana nos vemos.
Hasta luego.
Saludo, chao.
Y antes de cerrar esta edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, permitidnos que os contemos una aventura absolutamente maravillosa. Cinco mujeres, cinco valientes que han sufrido cáncer de mama y que ahora se enfrentan a una, me atrevo a decir que de las aventuras de su vida. Se trata del proyecto Reto Pelayo Vida, un barco que va a zarpar mañana del puerto de Vigo, que va a navegar durante unos 15 días para completar las 2.500 millas náuticas que le separan del círculo polar ártico, enfrentando temperaturas extremas y, evidentemente, condiciones poco favorables. Estas cinco grandes mujeres son Ana Álvaro, Ana Fresno, Lourdes Arana, Susana Ruiz y también Natalia Cano. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Natalia?
Pues bien, ya muy nerviosa porque ya zarpamos mañana por la mañana, así que deseando que empiece esta aventura, pero bueno, muy contenta.
Si me permites, Natalia, me gustaría empezar este ratito de charla contigo conociendo un poquito tu historia, porque tú vienes de superar, como tus compañeras, un cáncer de mama.
Eso es, sí. Tanto mis compañeras como yo somos superar un cáncer de mama. Yo tuve cáncer de mama hace 5 años. Uh-huh. Y bueno, al principio, pues imagínate, ¿no?, lo que supone recibir una noticia así y tal. Pero bueno, la verdad es que en ese tiempo conocí el reto de la llovida, porque lo conocí un día dándome una sesión de radioterapia en una revista. En la sala de espera, pues había una revista, ya te digo que fue cuando lo conocí, porque anunciaban, ¿no?, las cinco uh-huh. chicas que ese año se presentaban al reto de la llovida. Y la verdad es que, bueno, a mí me sirvió de motivación y me dio fuerza para, bueno, marcarme un objetivo y tener fuerza para seguir adelante todos los días. Entonces, bueno, yo vi ese artículo y dije, joder, pues si estas cinco chicas han podido, pues yo también. Sí. Así que hay que salir de esto, y para adelante.
Claro que sí, con ese positivismo, además, y esa sonrisa que intuimos, porque esto es radio que se te está dibujando en la cara mientras nos cuentas su historia. Dicen que quien supera un cáncer, Natalia, dicen que está preparado para todo, para casi todo. ¿Inclusive también para lo que afrontáis a partir de mañana?
Pues espero que sí. Para ello nos hemos preparado. Sí, es cierto que, bueno, que superar un cáncer es un reto también, pero bueno, es un reto que la verdad es que tú no te impones, la verdad, que te viene. Este sí que lo hemos elegido nosotras y nos hemos preparado para él. Y bueno, al final sí que es cierto que tener un cáncer, bueno, pues es un reto duro, pero hay que echarle valor, hay que tener fuerza y hay que ser optimista, marcarte objetivos que te ayuden a seguir adelante uh-huh. y que te motiven, y todo se sale, y con, pues eso, se sale. Aquí está, la prueba de que se sale somos nosotras 5.
Claro que sí. Y además haces mucho hincapié en que hay que prepararse muy duro para afrontar este reto pela llovida, que para vosotras arranca mañana. ¿Cómo ha sido la preparación?
Mira, yo en mi caso no había navegado nunca. De las 5 chicas que vamos este año, la verdad es que solamente había navegado una de ellas. Las demás no teníamos conocimiento de vela. Entonces, bueno, yo en el momento en que decidí apuntarme a este reto, pues me apunté a una escuela de vela y empecé a dar clases tanto teóricas como prácticas. Y luego, claro, mezclándolo con ejercicio físico. Es muy importante el ejercicio físico para estar preparada para afrontar este reto. Entonces, bueno, pues ejercicios que se centraban en fortalecer toda la parte del tren superior y equilibrio. Y la verdad es que sí, nos hemos preparado bastante.
Natalia, la última que se escucha regular, no sé si estáis en la calle y sopla un poquito de aire, es la sensación que tengo. ¿Cuál es el mensaje que queréis tú y tus 4 compañeras que llegue al mundo? Imagino que, sobre todo, que quede constancia de que es difícil, pero que sí se puede superar un cáncer y se puede, además, afrontar un gran reto como este que vosotras tenéis por delante.
Pues mira, el mensaje que queremos transmitir, que la verdad es que nos sentimos orgullosas de estar aquí, entre otros dos motivos, por poder transmitir este mensaje, son varios. Uno de ellos es, en primer lugar, el tema de la importancia de la investigación y de dar visibilidad a lo que es esta enfermedad y al tema de la detección precoz. Esto es muy importante para que la gente, bueno, pues influya, ¿no?, en que podamos salir adelante. Siempre pedimos que se invierta muchísimo más en investigación. Y luego otra cosa muy muy importante también que quiero transmitir a todas las mujeres que están pasando hoy en día por esta enfermedad o que, bueno, que están luchando contra ella, pues decirles que luchen con todas sus fuerzas, que de esto se sale, y que la prueba de que se sale somos nosotras. Hay que disfrutar la vida al máximo y poco más que decir.
Natalia, sois unas valientes y sois un orgullo, y estoy convencido de que vuestro ejemplo va a calar entre muchas otras mujeres que, por desgracia, lo estén pasando, o por desgracia, en el futuro, porque es inevitable, porque esto es inevitable, lo tengan que pasar. Estoy convencido de que vuestro ejemplo va a calar en todas ellas. Así que muchísimas gracias por dar testimonio, toda la suerte
muchísimas
del mundo.
Gracias a vosotros y por acogernos también en esta tierra.
Y que disfrutéis mucho de la experiencia partiendo mañana del puerto de Vigo. Muchísimas gracias, Natalia,
muchísimas
para ti y para tus compañeras.
Venga, gracias, un saludo.
Antes de cerrar teníamos varias cosas, pero como apremia el tiempo, en bádminton, padrino de lujo Ricardo para el Rabachol de Pontevedra.
Carlos Baute aprovechó para desear suerte al club pontevedrés.
¿Cómo está mi gente hermosa de Pontevedra? Besitos, Galicia, que se les quiere. Bueno, este mensaje es muy especial para todo el club de bádminton allí en Pontevedra. Mil felicitaciones, ánimos para la nueva temporada en División
Carlos
de
Baute,
Honor.
Ni más ni menos, mandando ánimos para el Rabachol de bádminton de Pontevedra. Gracias, Ricardo, hasta mañana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos, mañana más, como cada día, a las 3:30. Feliz tarde, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.